Bueno, pues sigues en la mañana del fin de semana aquí en COPE. Enseguida te voy a contar la última hora de este domingo, pero antes nos situamos en Afganistán. Está a punto de cumplirse un año del regreso de los talibanes. Esto, además, justo dos semanas después de la muerte del líder de Al-Qaeda en territorio afgano, concretamente en Kabul. La intervención militar en el país por parte de Estados Unidos comenzó en el año 2001, justo después de los atentados terroristas contra las Torres Gemelas. Su objetivo era combatir a los terroristas de Al-Qaeda y al régimen talibán que los había acogido. Más de 20 años después, continúa abierto el debate sobre el fracaso de la misión internacional. Muestra de ello es que no se ha conseguido consolidar la transición hacia un Estado democrático, ni tampoco evitar el regreso al poder de los talibanes, que, como te cuento, está a punto de cumplir un año. Hoy la represión continúa, especialmente contra las mujeres, y es que es un hecho que Afganistán es el país del mundo en el que menos libertades tienen. Aunque la represión cada vez es mayor y crece cada día, todavía hay mujeres que, como escuchas, salen a las calles para protestar. Además de lo que tiene que ver con la desaparición progresiva de los derechos humanos, también está el factor económico. En este último año, la economía se ha desplomado en el país, al menos un 30%. Así que vamos a recordar cómo ha sido este año de vuelta del régimen talibán y analizar cuál es la situación hoy en Afganistán. Lo hacemos con Sandra Senjo. ¿Qué tal, Sandra?
Hola, Guillermo. Pues vamos a empezar por el principio, si te parece. ¿Qué son exactamente los talibanes? Pues son un estado paria aislado que no está reconocido por ningún país, tampoco por sus aliados. Nos lo explica de forma más detallada Antonio Alonso, que es profesor de Relaciones Internacionales de la Universidad CEU San Pablo.
Un grupo de estudiantes muy conectados con el otro lado de la frontera con Pakistán. Es un movimiento de ideología extremista, yihadista, que sigue una interpretación muy, muy estricta del Corán. Va ganando poco a poco en medio de la guerra civil afgana, que se van haciendo fuertes en algunos territorios y al final consiguen implantar un régimen del terror.
Lo curioso que nos destaca el profesor Alonso es que los antecedentes de estos talibanes, que nacieron en la guerra civil, los encontramos en aquellos que fueron entrenados en Pakistán y financiados por Estados Unidos cuando la URSS invadió Afganistán. Algo bastante paradójico.
Muchos de esos mujahidines que han recibido entrenamiento y armamento occidental, bueno, pues al final acaban involucrados en una serie de actividades que, más que luchar en contra de la Unión Soviética, que ya no existe, en los años 90, pues ahora simplemente luchan por implantar un emirato, es decir, un régimen islámico en toda regla.
El blanqueamiento del régimen talibán podía parecer hace un año algo más positivo, que iban a violar menos los derechos humanos, por decirlo de alguna manera, pero un año después, quienes pensaban eso se han dado cuenta de que nada más lejos de la realidad.
Bueno, y es que los talibanes tomaron Kabul de una forma tan rápida que incluso sorprendió a sus propios líderes, especialmente por la escasa resistencia del muy poco organizado ejército de Afganistán. Una vuelta que intentaron vender, eso sí, prometieron que traerían paz y estabilidad tras décadas de guerra. De esa manera lo hicieron, al menos eso es lo que le contaron a los representantes diplomáticos de los Estados Unidos.
También hablaban de crecimiento económico y de que las mujeres tendrían derecho a la educación y al trabajo, algo que difiere mucho de la realidad, como nos explica Ana Ballesteros, que es investigadora del Centro para Relaciones Internacionales de Barcelona.
No solo estamos hablando de obligaciones en cuanto a cómo hay que vestir, cómo hay que moverse en el espacio público y cómo hay que vivir el espacio privado, sino además estamos hablando de ejecuciones de criminales o de personas que simplemente son acusadas de haber cometido algún delito sin ningún juicio previo, ¿no?
Derechos que atentan contra toda la sociedad afgana, pero en especial contra las mujeres. Se les priva de cualquier trabajo que esté fuera de los sectores que tienen que ver con la sanidad o la educación. Han sido, por supuesto, despedidas de cualquier cargo relacionado con el gobierno y están obligadas a ir acompañadas de un tutor masculino en los desplazamientos largos y además a cubrirse la cara en público.
Mujeres que llegan incluso a ser golpeadas por llevar pues ropa ajustada o hablar demasiado alto o incluso por sonreír. También en el foco están las niñas. Nos lo cuenta Abdullah Nori, que fue asesor de la Embajada de Afganistán en Madrid y representante de los traductores en las evacuaciones.
Las niñas ya están en casa, no pueden estudiar, no pueden ir al colegio. El colegio lo tienen cerrado, las universidades pasan lo mismo, ahora están cambiando el currículum de las universidades, que lo quieren poner según su punto de vista todo un currículum islámico.
Como te comentaba, Nuri fue representante de los traductores en las primeras evacuaciones hace justo un año. Se estima que hoy todavía quedan unos 800 colaboradores y familiares en Afganistán, entre ellos sus hermanos.
Sacaron la mayor parte de los traductores y colaboradores, pero faltan todavía y están a la espera de ser evacuados o en los terceros países a la espera de tener citas consulares para poder solicitar visado y venir a España. Estos días ha habido vuelos, en estos vuelos han venido gente que no tuvieron nada que ver con España, ni fueron colaboradores, ni traductores, ni los familiares de ellos. Yo personalmente tengo a mi familia ahí, he estado intentando ponerme en contacto con Defensa, con Exteriores, y me está resultando imposible.
Bueno, de hecho, a día de hoy no ha obtenido respuesta alguna. La realidad, Sandra, es que la guerra en Ucrania ha acaparado el foco internacional, lo que, la verdad, a los talibanes les ha venido estupendamente.
La invasión ha ayudado a desviar la atención, lo que ha provocado que todas estas políticas extremistas se hayan intensificado en los últimos meses, por lo que, como imaginarás, no ha cesado el éxodo de ciudadanos huyendo del terror, como nos relata Ana Ballesteros.
Muchos afganos no se pueden permitir esperar a que las cosas cambien. Están pasando hambre, han perdido sus trabajos, no tienen dónde vivir, no tienen cómo alimentar a sus familias y muchos de ellos han perdido trabajo después de la salida de las tropas extranjeras. Hay que recordar que la economía afgana depende de la ayuda exterior y en este sentido el éxodo de refugiados es constante.
Y por ello, aquí en España, intérpretes como Gabriel Cabrera, con quien hemos hablado, y también sus compañeros, siguen ayudando a los refugiados. Comenzaron hace un año a pie de aeropuerto, según iban llegando y sin apenas información, como nos ha contado.
Esto a nosotros nos pilló muy de sorpresa, puesto que no se nos informó de absolutamente nada cuando iban a llegar. Sabíamos lo que sabía la gente por la tele, nada más. Claro, todo se hacía en el más absoluto secreto, cuando también se empezaron a traer a los primeros refugiados y llegaron de noche. Primero un primer avión, luego ya fueron llegando el resto de aviones. Los primeros servicios se prestaban a pie de aeropuerto, vaya, allí en Torrejón de Ardoz.
Al principio se centraban en regularizar su situación. Un año después incluso les están ayudando a buscar trabajo, ahora que saben un poquito de español. Pero siguen además, por supuesto, prestando atención, sobre todo telefónica, a los nuevos que siguen llegando. ¿Y en qué punto nos encontramos en Afganistán, Guillermo? El análisis de los expertos con los que hemos hablado es claro. Estados Unidos se siente culpable de la pobreza del país por haber estado allí desde el año 2001. Se han dado cuenta de que un bloqueo al régimen talibán perjudica a los ciudadanos. Condenan tajantemente lo que ocurre, pero la mentalidad es de que hay que ayudar, y es que al menos la mitad de la población depende ahora de la ayuda alimentaria, si es que pueden conseguirla.
Bueno, una de las razones por las que se inició la campaña estadounidense hace más de 20 años fue acabar con el terrorismo. Hoy, el regreso de los talibanes ha propiciado su vuelta, a pesar de lo que desean los propios talibanes, que en principio dicen rechazar el yihadismo en su territorio. Quieren, al fin y al cabo, el monopolio del extremismo, porque de no tenerlo, bueno, consideran que podría poner en riesgo la inestabilidad en un régimen que, como te hemos contado en esta mañana del fin de semana, está a punto de cumplir un año desde su vuelta. Gracias, Sandra.
A ti.